La cabeza de Lucrecia, episodio 8. El camino hacia el feminismo. Hola amigos, soy yo otra vez. Y como se los acabo de decir hace no más de 5 segundos, hoy vamos a hablar del feminismo, claro que sí. Y miren, la verdad, este episodio yo lo tenía planeado grabar desde hace mucho tiempo. Yo creo que era probablemente uno de los primeros 3 episodios que quería sacar en el podcast, pero yo no me tomo el feminismo a la ligera. Y no me lo tomo a la ligera porque no es un tema que pueda ser tomado a la ligera. Y si piensas que sí puede ser tomado a la ligera, es probablemente porque estás viendo o tu perspectiva acerca de este tema es una perspectiva privilegiada. Entonces, pues sí, o sea, nada más la habilidad de ver a unos temas con más importancia que otros solamente habla del privilegio que tienen las personas. Entonces, es por eso que yo no me tomo este tema a la ligera y es por eso que quería esperar y hacer un buen episodio y tener claras mis ideas al hacerlo. El problema, y lo digo porque ya intenté grabar este episodio 3 veces, el problema es que este tema es tan mío y no me refiero a mío como si yo fuera propietaria del feminismo, no, es tan mío porque es íntimo, es porque lo tengo en mí. O sea, quieran o no, ser mujer es haber vivido varias situaciones que te han llevado hacia encontrar el feminismo, hacia encontrar sororidad, hacia encontrar a tus hermanas, hacia encontrar a las personas que te entienden y hacia encontrar esta fortaleza. Y pues sí. Entonces les digo, ya llevaba como 3 veces, bueno, 3 intentos de grabar este episodio, pero pues siempre, siempre terminaba hablando de más y estoy tratando de hacerlo lo más conciso que puedo, aunque yo sé que este va a ser un episodio largo. Entonces, pues sí, agárrense. Verán, no había querido grabar este episodio porque no estaba, más bien en el tiempo desde que desarrollé la idea de lo que quería que este episodio fuera hasta el momento en el que escribí el guión del episodio, no había sentido esta furia, ¿saben? Es como cuando una persona menciona un tema que es tan cercano a ti, tan tuyo, y básicamente lo patea, y tú tienes esta necesidad de defenderlo, esa necesidad la siento siempre, pero hay veces en las que la siento más que otras y en las que me siento más atacadas que otras, y ese momento en el que yo estoy bajo ataque es el momento en el que mi cerebro funciona mejor. O sea, en el que realmente recuerdo por qué estoy haciendo esto, por qué estoy hablando de este tema, por qué defiendo este tema. Y la verdad, no les voy a mentir, sí había tenido razones, o sea, porque me meto en peleas en Twitter casi a diario, pero no, ninguna me había llegado tanto, ¿saben? O sea, tanto peleo que ya, y tanto me encuentro a cada chamaco calzones miados, tratando de convencerme de que el feminismo es malo. que ya ni siquiera les tomo importancia, entonces ya ni siquiera como que me prenden para hablar de esos temas, ni siquiera me fuerzan a ir más allá y a tratar de defender lo que es mío, porque no, o sea, sus argumentos X, ¿no? El caso es que las personas que me conocen saben que amo, 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 amo el rap. Y mis close friends en Instagram saben que es como mi talento secreto, el rapear. Pero, o sea, y no, todavía no tengo la capacidad como tal de yo formular rimas en el momento, ¿saben? Pero sí puedo llegar a hablar muy rápido, sí puedo memorizarme cosas muy rápido. Entonces, X, yo estoy en esta onda de ahora las batallas de rap. Y la verdad es que las batallas de rap sí las había visto, pero como la mayoría de mi contenido lo consumo en inglés, pues las batallas también las consumía en inglés. Y apenas me metí en este mundo de las batallas de rap en español y me encontré con esta diosa hermosa, preciosa, Sara Socas. Por favor, busquen su batalla de rap, porque no me voy a callar acerca de esta batalla de rap. Y sí, o sea, por cosas del destino me topé con la pelea de Sara Socas contra, no recuerdo el nombre del otro rapero, no lo quiero recordar, creo que era algo así como Raptor, no estoy segura, no me importa. Pero, pues vi esta pelea y esta pelea, bueno, esta batalla de rap, básicamente toca temas, más bien toca el tema del feminismo como tal. Y o sea, esta pelea me parece muy importante porque demuestra claramente a las dos partes de la conversación. Y demuestra, o sea, es que es increíble cómo demuestra esta. El rap es algo, es un arte, la verdad. El rap es un género en el que necesitas ponerle atención a tu contrincante para formular tu respuesta y todo pasa en cosa de segundos. Entonces, por eso me encanta. Entonces, en esta pelea, en esta batalla, como quieran llamarle, claramente puedes ver que un rapero está escuchando lo que dice su contrincante y el otro no lo está escuchando. Y algo bien interesante de las batallas de rap, y lo puedo comparar con las. Y no sé por qué sé a qué se deba. Las batallas de rap en inglés usualmente sí pierden el respeto, sí. Pero no es como que lo pierdan sin sentido, ¿saben? O sea, yo entiendo que las batallas de rap por naturaleza te prenden, te hacen como sentir este. Como que acelerón. No sé cómo explicarlo. Y está chido, ¿no? Es esta adrenalina, es este como que te pican y tú tienes que contestar y está muy bien, está muy chido. Pero nunca en mi vida he visto una batalla de rap profesional en inglés en la cual se toquen temas sociales y se haga burla de los temas sociales y se falten al respeto tan feo en. Hablando de temas importantes. El caso es que, les digo, me topé con esta batalla de rap de Sara Socas. Y la batalla empezaba, pues, X, la verdad. X, bastante. Bastante, pues, normal. Llega el primer round y empiezan a tocar este tema o empiezan a rozar este tema del feminismo. El caso es que durante toda la batalla, el güey, no sé cómo se llame, empieza a tocar el tema de la violación. Y de hecho hay un, o sea, yo sé que porque alguien hable del tema de violación sin respeto, yo sé que quiere decir mucho acerca de sus ideas. Pero el hecho de que de la boca de este tipo haya salido que él es un violador y que la culpa no era de la víctima, era del violador, y él se autodenomina como un violador, ya es algo importante, ya es algo que sí me causa bastante conflicto. Entonces, en ese momento de la batalla, cuando yo escuché eso, yo dije, no puedo escuchar nada más porque no, o sea, no. La seguí escuchando, a pesar de mis pensamientos, la seguí escuchando. Y mientras la estaba escuchando, yo escuchaba a Sara contestarle como la reina indiscutible que es del rap. Y me estaba metiendo a los comentarios. Y en los comentarios veía, ya saben, a los típicos güeyes que defienden al típico güey que hace una típica broma machista. Y no porque algo sea muy común significa que está bien. Entonces, el típico güey que hace una típica broma machista y tiene a sus típicos comemocos defendiéndolo. Y todos los comentarios buscaban desacreditar a Sara como que no era una buena rapera, no estaba al nivel de este güey, tenía mala métrica, cosas así, ¿saben? Desacreditarla a ella, no desacreditar sus rimas, no, o sea, buscaban desacreditar a ella y a cualquiera que defendiera a Sara y a cualquiera que dijera lo que dijo este güey, que es un violador en potencia. Entonces, o sea, me prendió este tema y obviamente me abstuve de comentar algo en los comentarios de YouTube, porque ¿para qué, no? ¿Para qué me voy a pelear en YouTube? Y decidí hacer este podcast. O sea, de plano ya dije, ya es tiempo, necesito sacar todo lo que tengo en mi pecho y sacarlo al mundo. Y explicar el camino hacia el feminismo. O sea, y el camino hacia el feminismo es diferente para todas, para todes, para todex. Y está bien. Está bien que tu camino sea diferente al de todos los demás. Lo importante es que tomes el camino. Es que vayas en el camino hacia el feminismo. Y de eso quiero hablar yo, o sea, quiero hablar de cómo llegué a ser esta feminista que inclusive, y digo inclusive y lo digo de esta manera, porque sé que muchas de las personas que, no, que me están escuchando me conocen, pero no, yo sé que usualmente no hablamos de estos temas y estos temas no son los temas de los que se hable tan cómodamente en un ambiente social. Porque incomodan y está bien. Entonces, les digo, como soy esta feminista de hueso colorado que hasta se enoja de una batalla de rap. Y sí me enojo y sí tengo derecho, pero bueno, X, les voy a contar. Tengo un diario. En este diario he escrito muchas cosas, los acontecimientos más importantes, los días no tan relevantes de mi vida. Durante los últimos probablemente 4 años. Entonces, pues, en este diario básicamente tengo varios pensamientos, ¿no? Y tengo un como bosquejo de lo que iba a ser este episodio, que se llama No odio a los hombres, odio al machismo. Pero ahora también odio a los hombres, pero nada, no es cierto. Bueno, este bosquejo es. Yo no sabía que iba a ser un podcast, yo sabía que quería hacer un podcast. Y la mayor parte del tiempo me la pasaba escribiendo ensayos antes. Entonces, les digo, este es un bosquejo. una idea que tenía y es de hace 2 años. Y dice, la primera vez que viví acoso sexual, no la recuerdo. No porque no haya sido importante, pero porque he vivido esto tantas veces en mi vida que es muy difícil recordar la primera vez que probablemente en su momento ni siquiera sabía lo que era. O por qué me sentía tan incómoda. O por qué no se sentía bien. En fin. El primer episodio de acoso del que tengo memoria es de la vez que yo fui a Cancún con mi familia. Y mientras estaba esperando en el lobby, pusieron música y me puse a bailar. Yo tenía 14 años y se me acercó un señor de más de 40 años porque sus canas en el cabello lo gritaban y me invitó a bailar con él. Ahora, claramente yo tenía, o sea, paréntesis, esto no está escrito, claramente yo tenía menos de 18 años, se me veía la cara. Estaba vestida como una niña de 14 años, como lo que era. Y el hecho de que este desconocido, que aparte era un gringo, me haya sacado a bailar y de repente haya llegado mi prima, que me lleva como 10, 11 años, o sea, en ese tiempo tenía como 25 años, y se haya dado cuenta del problema y me haya quitado de ahí, dice mucho acerca de la situación social. Entonces, les digo, este es un pequeño bosquejo de lo que claramente ya quería decir hace 2 años. Y me acuerdo que cuando escribí este pequeño ensayo, estos pequeños párrafos, yo sabía que sentía que estaba mal, o sea, y el título lo dice, odio a los hombres, no, perdón, dice, no, odio a los hombres, odio a los machos, odio el machismo, o sea, claramente ya tenía una idea de a dónde iba dirigida mi ideología. Entonces, pues sí, o sea, no es algo fácil de lo que se pueda hablar con risas y a chistes, y no se debe de. Pero pues sí, o sea, pasó. Esta es la primera vez en la que, de la que yo tengo memoria, que fui acosada sexualmente, porque aparte los ojos del señor no estaban en mi cara. Sí, a los 14. Claramente, después de la edad de la pubertad en donde tu cuerpo cambia, empiezas a notar más este tipo de patrones. También me acuerdo de una vez en la que mi mamá y yo fuimos por un esquite y un policía estaba atrás de nosotras. Y llevábamos, o sea, cuando les digo que íbamos en fachas y no es por justificar actos, las vestimentas no justifican actos, grábense en la cabeza. Íbamos en fachas, íbamos en pantalones de los que te pones para correr de esos grises, o sea. Y mi mamá me pidió que me cambiara de lugar con ella porque claramente la conducta del policía pues no estaba siendo muy moral, que digamos. Y también lo que estaba diciendo, pero bueno. Son muchas anécdotas las que tengo como para contárselas todas, pero estas son las más marcadas. Y después está algo que pasó antes de la pandemia, en febrero, días antes del 9 de marzo de este año del 2020. Tuvimos una fiesta de cumpleaños. Y en esta fiesta de cumpleaños familiar, donde solamente iba mi familia, Yo me acababa de bañar y no me dio tiempo de arreglarme, entonces llegué a la fiesta con mi cosmetiquera y me estaba maquillando y mis primitas obviamente se acercaron a mí curiosas y me dijeron que si las podía maquillar. Y les dije que sí, pero que me esperaran. Entonces yo me fui a la sala a maquillarme en paz. Y mi tío estaba sentado junto a mí. Estábamos varias personas de la familia. Les juro que cuando les digo que en la sala estábamos fácil, como 8 mujeres y un hombre, no les miento, en mi familia somos muchas mujeres. Estábamos en la sala, yo me estaba maquillando. Llegan mis primitas, como les dije, después. Y llegan a insistirme a que si las maquillo. Y entonces, antes de yo poder contestar, mi tío les dice a mis primas: no se maquillen. El maquillaje solamente lo usan las mujeres acabadas y gastadas por la vida. Jodidas. Esas mujeres son las que usan maquillaje. Ahora, la audacia de este señor de decir eso en un cuarto lleno de mujeres, mientras yo me estaba terminando de maquillar, enfrente de su hija que me está pidiendo que la maquille, la audacia. Entonces, en ese momento yo no supe cómo contestar. Después lo medité y le hubiera contestado. O sea, tengo la respuesta por si vuelve a hacer ese comentario. Mi respuesta sería: si las mujeres usamos maquillajes para no vernos tan jodidas, eso explica la cara de tu papá. O sea, eso es lo que yo hubiera contestado si hubiera tenido el momento de pensar mi respuesta, pero estaba tan en shock que no lo pude procesar bien. Entonces, después, justo el 9 de marzo, escribí en mi diario este ensayo que se llama Querido Tío. Y es la respuesta hacia mi tío. Una respuesta ya más. Más como for dummies, ¿saben? O sea, más como para los güeyes que no saben nada. Entonces, se los quiero leer porque es un ensayo del que estoy orgullosa y es un ensayo que tiene validez por mi experiencia y que me va a ayudar a hilar las demás ideas en el futuro de este episodio. Entonces, se los leo. Querido tío, y sí, tío. Las mujeres que nos maquillamos sí somos viejas jodidas y acabadas. Somos viejas jodidas y acabadas por hombres como tú. Por machitos que no se dan cuenta que sus palabras también son agresiones. Que compartir fotos porno también es violencia. Que creen que pueden opinar acerca de un tema como el feminismo sin haber educado su mente. Que no entienden que no estamos para complacerlos. Que no entienden lo que es salir con miedo. Que no entiendes lo que se siente estar sentada maquillándote tranquila enfrente de tu familia, que llegue tu prima y se quiera maquillar como tú, y su tío machito y misógino tenga todo el valor de decir, mientras está sentado en una mesa junto a su abuela, junto a su madre, junto a su tía, junto a su esposa, junto a su prima y a dos de sus sobrinas: no te maquilles, mi amor, solamente las viejas jodidas y acabadas por la vida se maquillan. Por machitos como tú, que comparte memes y se burla de las mujeres con vello en su cuerpo. Por cierto, ¿ya te depilaste las axilas y las piernas? Digo, si estás opinando acerca de las de ellas, quiero suponer que las tuyas también están bien depiladas. Por machitos como tú, yo no me siento segura. Por machitos como tú, tus hijas van a luchar a mi lado. Por ti, tus hijas no se van a sentir seguras en este país. Por ti y nadie más que por ti. Y por machitos como tú. Por machitos como tú, a los que les pica el orgullo y su primera reacción es la violencia. Por machitos como tú, a los que les arde la verdad. Por machitos como tú, que se niegan a escuchar. Por machitos como tú, yo tengo miedo a ser la próxima. Por machitos como tú, yo no puedo dormir. Por ti, hoy escribo esto. Y si después de leer esto o escucharlo no entiendes, déjame decirte que fuiste el peor error que pudo haber hecho tu madre. Y si te incomoda, qué bueno, porque inconscientemente ya admitiste lo que eres. Y si te incomoda y te arde, espero que también te queme. Y si te incomoda, ojalá nunca más vuelvas a abrir la boca. Por machitos como tú, yo uso pañuelo verde, porque ya no hay nadie que mi sueño vele. Y a quien le quede el saco, que le quede. Entonces, ese es el fin de mi ensayo o de mi escritura en mi diario. Sí, entonces, claramente yo estaba enojada, claramente lo expliqué muy bien. Digo, no es el mejor ensayo que he escrito, pero ha sido definitivamente uno de los que más pasión tiene detrás de él. Y sí, o sea, la manera en la que, la única manera en la que yo encuentro un camino posible para el diálogo, para hacer entender a las personas, y yo sé que mi trabajo no es educar, yo sé que mi trabajo, a mí no me pagan por pelearme con personas en Twitter, a mí no me pagan por hacer este podcast, incluso a mí no me pagan por poner mis ideas en el mundo, pero lo hago porque sé que esto es más grande que yo. Un hombre jamás va a poder entender lo que es que a los 6 años de edad te expliquen, inclusive desde antes, desde el kinder, mi mamá me explicaba las partes de mi cuerpo para que yo, si algún día, gracias a Dios, nunca hubo necesidad, pero si algún día alguien me tocaba en alguna parte en donde yo no me sintiera cómoda, pudiera explicarle a mi mamá en dónde me tocaron y quién me tocó y por qué me tocó y con qué me tocó. Ustedes no saben, los hombres especialmente, no saben el miedo que le causa a una madre dejar a su hija o algún retraso en su horario y no poder recoger a su hija de la escuela a tiempo porque no sabe quién se le pueda acercar a su hija y la pueda, a su hija de 6 años, y la pueda engañar porque es una niña, porque no tiene conciencia todavía de lo que es bueno, de lo que es malo. Ustedes no saben lo frustrante que es crecer a la defensiva. O sea, que crecer y tener que formarte tus propios filtros de ideas, de ideas que pueden llegar a ser dañinas para ti incluso, de creer que tu cuerpo no se tiene que ver así, porque así no le gustan los cuerpos a los hombres, de creer que tu vello, y yo soy una persona, ya lo dije en un episodio anterior, yo soy una persona que genéticamente tengo mucho vello. No saben lo que es crecer con todas estas ideas de que mi vello corporal es algo antinatural y es algo que yo debo de pagar una cantidad para que me lo quiten con láser. O sea, no saben lo que es estar bombardeada con estas ideas 24/7, todos los días, desde que naces hasta que te mueres, de que tu cuerpo no es perfecto, de que tú estás aquí para complacerlos a ellos, de que tú no tienes más derecho que pensar, que estudiar y que hacer y terminar como ama de casa, porque eso es para lo único que eres buena, ¿no? Para eso es lo único, para lo que son las mujeres, para criar, para ser madres. Te cortan las alas sin siquiera saber que las tienes. Y eso es ser mujer en un país machista. Y eso es ser mujer en un mundo en el que no te ve a los ojos, te ve a los pechos. Eso es ser mujer en un país que está ciego por privilegios. Eso es ser mujer aquí, ahora. Y eso es por lo que yo lucho. Y miren, están bien si no quieren llamarse feministas. Entiendo que tienen miedo porque yo también estuve ahí. Yo también a los 16 años compartía posts riéndome de mis hermanas que luchaban y que iban a la estatua de la independencia, a al ángel de la independencia y rayaban, yo también me burlaba de ellas, sí, y ahorita soy una de ellas, y ahorita si les quieren tomar una foto y si las quieren agarrar, que me agarren a mí, porque a ellas no las van a tocar, o sea, está bien si ahorita tienen esas ideas, está bien mientras en el futuro ustedes deformen su propio criterio, ustedes. Hay temas que no voy a tocar públicamente en mi podcast porque son temas muy personales y son temas que no han sanado en mí. Y créanme que ojalá nadie tenga que pasar por las cosas que yo pasé para llegar a este camino. Si estoy utilizando mi voz para tratar de educar a las personas que me quieran escuchar, porque la verdad no es obligación escucharme, es porque créanme que ojalá entiendan de esta manera y no entiendan en la manera en la que miles las han tenido que vivir para entender de lo que es verdaderamente esta lucha. Y más los hombres, ¿no? O sea, un hombre simplemente no puede ser feminista porque no ha. Puede que tu vida haya sido difícil y lo entiendo y créeme, aquí estoy para escucharte. Cualquier problema que tengas, aquí estoy yo para apoyarte. Pero tú no puedes ser feminista sola o no creer en el feminismo solamente porque no has sido mujer. El feminismo es algo de mujeres. El ser aliados es algo que le pertenece a los demás, a las personas que no se identifican siendo mujeres, eso es lo que les pertenece, el ser aliados, el tratar de ser aliados, el tratar de escuchar, el tratar de por primera vez en la historia quedarse en sus sillas, sentados, escuchando, como este Raptor o Raptor o quien se llame o como se llame, que el rap es algo hermoso y lo tienes que escuchar para contestar y esta persona seguía hablando y hablando y hablando y ya no tengo palabras en mí para explicarles mi frustración. Ya no tengo fuerzas en mí para seguir cantando la misma canción que han cantado miles y miles y miles antes que yo. Y ya no tengo, y no es que no tenga la fuerza dentro de mí yo la tengo, pero ya no tengo esa fuerza de voluntad porque por fin me di cuenta que a los que les toque llegar a este camino del feminismo van a llegar. La historia no recuerda a los tibios. La historia no recuerda a las personas que no estuvieron dispuestas a arriesgar para ganar. La historia no los va a recordar. La historia la escriben los vencedores. Y si los vencedores quieren borrar su nombre, así será. Y claramente los vencedores, las vencedoras de esta historia son las mujeres. Porque la revolución será feminista o no será. Entonces, para concluir este episodio, está bien hacer errores, está bien cometer errores, está bien mientras la vida te lleve por el camino, mientras tú seas capaz de abrir tu mente y educarte acerca del feminismo. Yo no sé en qué momento dejamos de ser empáticos, en qué momento empezamos a escudarnos, empezamos a crear muros entre nosotros, entre el diálogo. Pero no me gusta ver un mundo así y no me gusta vivir en un mundo así. Entonces espero que poniendo mi granito de arena por fin la gente se pueda dar cuenta de lo que conlleva ser una feminista en esta era. Y la verdad es que ojalá abran los ojos a tiempo para ser parte del movimiento. ¿Ok? Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme. Les dije que este iba a ser un episodio algo largo. Y pues sí. Bye.